regularmente mantiene contacto. Yo, uno se preocupa por los amigos, por los compañeros, pero uno tiene la noción de la persona que está en las calles, en el lugar que tiene que estar, es ahí. Si me dan alguna nostalgia por eso, el término no es nostalgia, pero si me da algunas ganas de estar allá en la primera línea, en las calles, marchando, protestando, poniéndole el pecho a la situación, sí. Uno siempre va a querer estar dando una mano y haciendo todo lo posible para que el país levante. Me es imposible. Las ganas están, pero mi vida y un montón de cosas mías transcurren acá.
Simón, ¿qué análisis se puede hacer de los últimos años de uribismo en Colombia, la actual presidencia de Iván Duque, la referencia y el apoyo que hace a las fuerzas de seguridad colombianas que actualmente están atacando a su propio pueblo a modo de guerra, como nos los describían otros colombianos en este programa? Actos de guerra los describían de esta manera.
Bueno, Uribe, si uno lo mira, siempre fue un... Él viene de... él sería una lumpenburguesía, por decirlo de alguna manera. Él viene de sectores oscuros del narcotráfico que fueron insertándose en el poder y en los circuitos de poder. Pero como tal, Uribe no viene de una oligarquía tradicional. Entonces, es toda una reformulación, yo diría que es una descomposición del conflicto colombiano. Cuando Uribe llega al poder, dice que va a acabar con la guerrilla en 100 días y que el resto de su mandato iba a ser para refundar la patria. Entonces, fue todo un avance sobre el militarismo, fue generar, hacer un lavado de cara al militarismo colombiano y avanzar. Eso es lo que ha llevado, a mi entender, o por lo menos en lo que yo creo, fue a una construcción totalitaria con apariencia civil o con apariencia democrática, pero una construcción totalitaria del poder de un Estado policial y parapolicial, porque funciona de las dos maneras. Cuando no te pueden contener por la fuerza pública, te contienen por vías paralelas. Entonces se creó todo ese estado de conmoción contra todos los sectores populares, ya sean sectores civiles o sectores radicalizados. El balance que hago es que fue una entrada a la descomposición del tejido social colombiano y de las relaciones humanas y de toda posibilidad popular de militancia, o por lo menos de generar alternativas de poder.
En este marco... Perdón, completa.
Bueno, y eso fue algo que arrancó en el 2002, cuando este tipo asume la presidencia, después cuando hace su reelección, el presidente, la sucesión de él, queda quien fue su ministro de defensa, Juan Manuel Santos. Que era el presidente. Santos no era Uribe en el sentido que yo te decía de que viene del narcotráfico puro, sino que viene de la oligarquía tradicional colombiana. Claro. Entonces, cuando se habla de la traición, no es ninguna traición. Santos es de la oligarquía y responde a los intereses de la oligarquía. Uribe se enquistó de manera tal en el poder que siguió trabajando, siguió haciendo, siguió mellando, cosa que le permitió hace dos años, tres, poner de nuevo un presidente, que en este caso es Iván Duque, que es simplemente un autista desorientado que hace lo que el jefe le dice, pero no es más que eso. Y ese sería como un balance
y muy claro
del uribismo de
ha sido muy claro tu balance, Simón. En este marco, consultarte entonces, ¿debería renunciar el presidente Iván Duque o deberían esperar a las próximas elecciones del año que viene? Porque digo, ¿no? En Colombia, al parecer, por toda la información que está llegando a la Argentina en los últimos días, existe una grieta, tal como se sufre en la Argentina. Hay sectores de la sociedad que siguen votando al uribismo, evidentemente.
Sí, a ver, el problema de los discursos de derecha radical o de derecha extrema he aprendido en todos lados. Hay lugares donde he aprendido más o menos. Si uno hace el paralelismo aquí, qué sé yo, Gómez Centurión, Milei, Esper, obedecen a todo ese discurso totalitario. Lo esconderán un poco y ellos dirán que son libertarios y lo que sea, pero realmente tienen discursos conservadores y totalitarios.
Sí, los mismos entonces, de siempre, no son nuevos los discursos esos.
Y lo mismo pasa en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia tienen una gran masividad producto de que hay una continuidad histórica en esos discursos y hay una coerción muy importante, o por lo menos un uso de la fuerza para el manejo electoral. Más allá de después la compra de votos y todas estas artimañas, poner a votar muertos, falsificar padrones, o sea, todas las irregularidades que uno se puede imaginar existen. Más allá de eso, dentro de la sociedad hay un consenso, o por lo menos de ciertos sectores de la sociedad, que creen que la solución pasa por la mano dura. Es como haciendo el triste paralelismo, como algún reaccionario que en Argentina dice esto con la dictadura no pasaba.
Exactamente.
Entonces, eso siempre pasa. Después, lo que me preguntabas, si Duque, más allá de esta grieta entre los que creen que Uribe es un gran presidente y los que no, y los que creemos que es un genocida, más allá de esta grieta, Colombia tiene que entrar en un proceso de unidad nacional en contra de no de Uribe, sino por lo menos una refundación o por lo menos todo un acuerdo nacional de cómo seguir el país para adelante. De nada sirve que Duque renuncie, de nada sirve si no se genera todo un consenso social para cambiar algunas condiciones de juego. Si me preguntan, uno de los análisis que a mí me gusta sobre la violencia en Colombia dice que la violencia en Colombia, en últimas, en síntesis, es un problema de participación política. Entonces, siempre, como la oposición nunca pudo participar, nunca pudo hacer política de manera civil y siempre fue asesinada. Entonces, la masacre de las bananeras en el 28, matan a 3.000 obreros, que sería como una Patagonia rebelde, pero para nosotros.
Sí.
Matan a los héroes del banano, en el 48 matan a Jorge Eliécer Gaitán, que iba a ser como nuestro Perón, pero lo matan. El genocidio de los 70s, que aquí ocurre, allá también ocurre, pero es una guerra continuada. En los 80s hay un proceso de desmovilización del M-19 y de algunos partidos y de algunas estructuras guerrilleras que le apostaron a la vida civil y son exterminados. Entonces está el exterminio de la Unión Patriótica. No hay participación, no hay posibilidad de participación de sectores populares con vocación de poder, porque cuando tienen vocación de poder son asesinados. Hasta que se tiene que generar un pacto histórico, un pacto nacional, por decirlo de alguna manera, para cambiar esas reglas de juego. No importa, porque si no, listo, renuncia Duque, pero vuelven y suben a otro autista desorientado y las condiciones siguen.
¿Y crees que este foco de movilizaciones y protestas, ya para cerrar esta entrevista, Simón, puede ser el motor precursor de esta unidad nacional o de esta unidad anti-uribismo, si se quiere?
Creo que sí, creo que por lo menos se está generando todo un polo de acumulación que puede cambiar las condiciones de la participación política en Colombia. Uno de los aportes que ha permitido esto es la desmovilización, no la desmovilización, sino el desarme de las FARC o de un sector de las FARC que ahora se llama, que ahora están en el con el Partido de los Comunes, y generar todo un movimiento, una transición de lo armado a lo civil, de grandes sectores militantes, porque la guerrilla era 10.000 personas, además de armadas, con vocación y con funciones políticas. Entonces, hacer esa transición ha permitido generar nuevas alternativas, y generar nuevos acuerdos y nuevos consensos, porque ya la disculpa o ya el discurso no puede ser es que están las FARC, porque ya las FARC, como se conocieron hasta hace poco, no existen más. Bueno, entonces ya no puedes engañar creando ese discurso del enemigo interno. Lo van a intentar, hablan del castrochavismo, del terrorismo, y hablan de un montón de cosas, pero el discurso cada vez es más frágil, y eso puede ser un inicio. Si me preguntas a mí, enlazando con la pregunta anterior, sería bueno la renuncia en términos de pedir unas elecciones anticipadas, que sería algo necesario. O sea, el sistema colombiano está colapsando, está fracasando hace mucho, y son, no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos son, cuánta gente hay en las calles, cuántos desaparecidos hay. Hoy estaba mirando unos perfiles de las noticias de mi ciudad, y un recolector de arena, allá se saca la arena de los ríos, que lo habían desaparecido el 28, hoy apareció muerto. Entonces, todavía es muy incierto todo este resultado, todo este balance final. Sí se necesita, por lo menos, para bajar un poco los ánimos, una renuncia anticipada, o por lo menos pensar en una transición. A una transición puede ser algo igual a esto, algo mejor o algo peor, pero por lo menos generar una transición ordenada para salir de este estadio tan violento.
Bueno, Simón, y ahora ya sí, para cerrar la nota, y te agradecemos mucho por el contacto, ¿cómo ves estos levantamientos populares en Colombia, en consonancia con el resto de Latinoamérica? Y estamos hablando de Chile, del golpe de Estado en Bolivia, y ahora la reconstrucción, las próximas elecciones en Perú, y en general todo el contexto que se avizora en América Latina.
Yo lo veo con optimismo. O sea, Colombia tuvo una condición muy muy extraña, que fue siempre estuvo a contramano. Cuando fueron los gobiernos populares de Néstor, de Chávez, de Lula, del corto gobierno de Lugo, Rafael Correa, incluso hasta Bachelet, incluso hasta la Chile, para mí, Paraguay, con lo que te decía de Lugo, hasta Paraguay, que ha sido dominado por sectores bastante rancios en su forma de hacer política, tuvo su participación en el tiempo nuestroamericano. Y Colombia no, Colombia estuvo siempre a contramano. Entonces veo con mucho optimismo que por fin está en la misma sintonía del resto del continente. Entonces eso me llama mucho la atención. Me gustaría que esto pudiera desembocar en un proceso popular, de participación política popular, más acorde a los deseos de los pueblos. Es mi deseo, y miro con optimismo de que se haya dado toda esta seguidilla, y que Colombia no haya quedado muy colgada en el tiempo y no esté a contramano.
Simón, hincapié, no podemos estar más de acuerdo con este cierre de nota y ojalá el Diego te esté escuchando y todos estos augurios se cumplan. Te mandamos un abrazo muy grande, expresamos nuestra solidaridad, por supuesto, con todos los colombianos y colombianas que estén en cualquier parte del mundo, y un abrazo muy grande te mandamos a vos también. Gracias por esta nota.
Muchas gracias, tengan una buena tarde y la audiencia también.
Muchas gracias. Simón, una última.
Decime.
Hola. ¿De qué parte de Colombia sos?
Sí, decime.
¿De qué parte de
Yo
Colombia?
Yo soy de una ciudad que se llama Pereira. No está, es una ciudad de alrededor 500, 600 mil habitantes. No, es una de las, es una ciudad grande, pero no es de las grandes. De las grandes en términos definitorios.
Sí, sí, tipo Bogotá, o Medellín,
Medellín, es Cali. No es ninguna de esas tres, pero también está poniendo su cuota de sacrificio, como todas las ciudades. Esto es interesante porque no es un paro que está solo en las grandes ciudades, es un paro que está afectando, está llegando a todos los sectores y a todos los rincones del país. Y vengo de una ciudad que es, para mi gusto, es bastante su componente es bastante de derecha, como sería el porteño, siempre te vota el PRO, allá siempre te votan opciones de derecha, pero veo con mucho optimismo este cambio, y de toda la gente saliendo a las calles, poniéndole el pecho, con represión, con desaparecidos, con muertos, con todo lo que se puedan imaginar.
Y con su grito, con su grito en el cielo. Simón, hincapié, colombiano residente en Argentina, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.